minuto y está a punto de ser las 11. Llegan los boletines horarios, las noticias a Onda Madrid, donde seguramente les van a dar más detalles de esa operación policial que se está desarrollando en el barrio de Saint-Denis de París. Nosotros volvemos en 3 minutos, retomamos la conversación con Julio Contreras y seguimos hablando de más cosas que les interesan seguramente. Hasta dentro de un ratito.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Al menos 2 presuntos terroristas han muerto en el asalto policial a un apartamento de la localidad de Saint-Denis, al norte de París, en una operación dirigida contra el belga Abdelhamid Abaoud, considerado el cerebro de los atentados de la capital francesa del pasado viernes. La redada sigue abierta. Según algunos medios de comunicación, al menos una persona permanece atrincherada en el piso, situado en el número 8 de la calle del Corbillón, en el céntrico barrio de la Basílica de Saint-Denis, un barrio que permanece acordonado. La Fiscalía, responsable de la investigación de los atentados que causaron la muerte de al menos 129 personas, ha confirmado la muerte de una mujer que se ha suicidado activando su cinturón de explosivos cuando los agentes han comenzado el asalto al apartamento en el que se encontraba. Además, otro presunto terrorista ha sido abatido por un francotirador de los cuerpos de élite de la policía francesa, aunque este extremo aún no está confirmado oficialmente. La Fiscalía ha indicado también que 5 personas han sido detenidas en esta operación, 3 de ellos en el interior del apartamento donde se atrincheraron los sospechosos. Las autoridades han pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas, mientras que escuelas y comercios permanecen cerrados. Aquí en Onda Madrid hemos podido hablar con algunos españoles residentes en la zona.
Desde la dirección de la empresa se recomienda que no vayamos. Durante los días que desde el viernes, la verdad que se intenta llevar la situación lo mejor que podemos, pero no deja de ser inquietante. Se nota en el medio de transporte, se nota en el ambiente, en la calle. Pero bueno, hay que seguir haciendo tu vida, no puedes tampoco quedarte en casa.
Cambiamos de asunto. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a 4 personas, integrantes de un grupo especializado en el robo de joyerías, empresas y vehículos de alta gama. Delincuentes capaces de abrir cualquier caja fuerte en pocos minutos. Es la operación babilónica en la que se han registrado varias viviendas en Alcorcón y Rivas Vacía, Madrid, y se han intervenido numerosas joyas procedentes de los robos, una lanza térmica, chalecos antibalas, ganzúas para la apertura de puertas y vehículos e inhibidores de frecuencia. Los arrestados, todos de nacionalidad española, eran especialistas en la apertura de cajas fuertes hasta el punto en que en escasos minutos abrían cualquier modelo mediante una lanza térmica. Las detenciones fueron complicadas, portavoz de Guardia Civil.
Cuando se llevaban a cabo las detenciones, dos de ellos, tanto uno de ellos que residía en la localidad de Rivas Vacía, Madrid, saltó por la segunda planta de una vivienda, dándose a la fuga por las parcelas de los chalés colindantes. Y la otra persona, que lo iba a ser también detenida en la localidad de Alcorcón, saltó por la terraza de los patios interiores y accedió al almacén de un bar y desde ahí a la calle, donde fue detenido finalmente por el equipo de la Guardia Civil que hacía el cerco en el domicilio.
El Ayuntamiento de Madrid, durante la gestión de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, no pagó las facturas de mantenimiento del monumento a las víctimas del 11M, según la denuncia que acaba de hacer el Grupo Municipal Socialista, quien anuncia además que va a presentar una iniciativa para su recuperación. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Desde 2007 a 2013, con excepción de 2009, no se paga la factura por mantenimiento del monumento, según denuncia la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié.
Vemos además que en este momento muchas familias están sufriendo ante esta situación que están viviendo, porque esto yo creo que genera mucho malestar, y nosotros vamos a llevar al pleno este debate como reconocimiento a la Ciudad de Madrid, pero también como compromiso con las familias y con las víctimas del 11M.
Causapié propondrá en el pleno recuperar y repensar el monumento en colaboración con las víctimas del 11M. También propondrán que Madrid sea un referente internacional en la lucha contra la intolerancia, planteando una red de ciudades que luchen a favor de la convivencia en igualdad. En el desayuno protagonizado hoy por la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, se ha abierto la puerta a que el PSOE pueda entrar en el gobierno de Manuela Carmena, aunque no será de forma inmediata.
Gracias, Noelia. Y también un apunte más. Hoy es noticia el desalojo del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el conocido como Johnny, un desalojo que ha comenzado a las 6 de esta mañana. Hay detenidas 75 personas de las 310 que estaban viviendo en las instalaciones del centro universitario desde hace más de un año.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por el interior de la ciudad a esta hora? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos problemas en la zona de entrada por la avenida del Arco de la Victoria, el acceso a Moncloa, a la zona de la Plaza de Cristo Rey, sobre todo el enlace desde la avenida del Arco de la Victoria a la Plaza de Cristo Rey y la conexión con Cea Bermúdez. Esa entrada ofrece retenciones, por lo tanto deben tenerlo en cuenta todos aquellos conductores que procedan de la zona de la carretera de La Coruña. En el resto de las zonas del interior, la situación más tranquila, remiten los problemas de hora punta y entramos en un periodo valle, con tráfico más intenso en algunos puntos, pero de momento sin problemas importantes. Y en lo que respecta a la M30, aunque en general predomina la fluidez, recomendamos precaución a los conductores que se muevan por la zona más cercana al barrio de la Estrella, porque en la calzada central, en sentido Nudo Sur, hay un vehículo averiado que corta el carril derecho.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y nos disponíamos, cuando han llegado las noticias, a hablar con Julio Contreras, que es vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Ya saben ustedes, se lo contábamos hace unos minutos, que esta noche el Colegio Mayor San Juan Evangelista, el conocido como el Johnny, ha sido desalojado. Ha habido una amplia operación policial, 400 efectivos, decíamos, en fin, perros, incluso un helicóptero han desalojado este edificio. Había más de 300 personas en su interior. ¿Y por qué ahora precisamente nos preguntábamos por qué se ha llevado a cabo esta operación? Bueno, pues porque por lo visto ha habido una denuncia de la Universidad Complutense de Madrid. Don Julio Contreras, vicerrector de estudiantes de esta universidad, buenos días de nuevo.
Sí, buenos días, Eli, buenos días.
Bueno, efectivamente todo ha partido de una denuncia que ha hecho la universidad, ¿verdad?
Sí, en primer lugar, lo primero me gustaría, bueno, pues desde la Universidad Complutense solidarizarnos con las personas que acabamos de escuchar en antena.
Sí.
La verdad es que lamentamos muchísimo su situación y estamos seguros que habrá alguna respuesta después de los organismos que tienen que prestar esta atención social, ¿no?
Sí.
De las distintas instituciones. La verdad es que, bueno, pues la situación en la que estaba el Johnny, precisamente lo que hacía era muy poco recomendable. Pues bueno, la verdad es que yo lamento muchísimo haber escuchado a estas personas decir que ahí hay niños, ¿no?, en unas instalaciones muy deterioradas por este año largo ya de ocupación, y en las que la verdad es que pues las condiciones de salubridad pues de verdad que no son las más adecuadas para que haya, bueno, pues ninguna persona en esas condiciones.
No, evidentemente un colegio mayor que está abandonado desde hace tiempo no es el lugar adecuado para que viva nadie.
Claro.
Y desde luego la Universidad Complutense no se tiene que ocupar de muchas cosas, pero no precisamente de buscar hogar a las personas que carecen de él. Pero ¿por qué, vicerrector? Usted lo acaba de mencionar. Hace ya varios meses que el Johnny, que en principio estaba abandonado, está ocupado por estas personas. ¿Por qué precisamente se hace ahora la denuncia?
Bueno, la verdad es que la Universidad Complutense, desde el momento en que se producía esa situación, yo quiero dejar claro que bueno, que los primeros perjudicados somos nosotros, los miembros de la comunidad universitaria, pero pensamos que siendo este colegio tan emblemático es la sociedad en general, ¿no? La verdad es que el emblema del Johnny como emblema cultural de Madrid, pues bueno, pues lamentablemente lleva meses sin poder levantar cabeza, ¿no? Y aquí ha sido un poco pues una actitud, pensamos que irresponsable, ¿no?, de quien tenía la concesión de este colegio mayor, que es Unicaja, que de una manera unilateral pues rompe el acuerdo que tenía de concesión y a finales, bueno, en julio, a finales de julio del 2014 abandona de forma unilateral esas instalaciones, lo que provoca, pues bueno, pues esto, el que desde entonces haya estado ocupado. La verdad es que el equipo rectoral, que llevamos, como sabéis, relativamente poco, hemos entrado el nuevo equipo rectoral en junio, de este año, del 2015, pues desde entonces estamos con la preocupación de devolver el San Juan Evangelista cuanto antes a la comunidad universitaria y a la sociedad malleña en general.
A lo largo de los últimos meses, vicerrector, hemos hablado en distintas ocasiones en este programa con antiguos alumnos que forman parte de esa plataforma que tiene muchísimo empeño en que el Johnny vuelva a ser lo que fue en su momento. Y efectivamente ellos también nos apuntaban un poco a esa responsabilidad de Unicaja, que ha dejado de alguna manera que esta situación se fuera enquistando hasta llegar a un punto, en fin, que ha sido el de hoy, en el que de pronto la policía se ha visto abocada a tener que desalojar a muchísimas personas que viven dentro de un edificio que yo recuerdo que un día uno de los alumnos nos relataba un poco cómo estaba por dentro. Bueno, se habían producido destrozos, desde luego las instalaciones sanitarias no son las que fueron en su día. Es decir, que el edificio está en muy mal estado, ¿verdad?
Pues sí, el edificio ya estaba un poco en mal estado y ahora, pues con el paso del tiempo, se ha seguido deteriorando. La verdad es que los altercados no eran pocos y las intervenciones policiales pues también. Y entonces, bueno, a raíz de esos atestados últimos de la policía es cuando se procede a judicializar ya el tema, ¿no? Y ha sido un poco ese procedimiento judicial del juzgado de instrucción número 12 el que ha decidido finalmente pues proceder con el desalojo. Las instalaciones, insistimos, que es la Universidad Complutense la que tiene la intención de volver a la voluntad es que sea de nuevo pues eso el foco de cultura y el foco de creatividad, libertad, etcétera, que todo el mundo reconoce como tal a esta. Y lo que era una institución en Madrid pues estaba bastante deteriorado. Insistimos en que la responsabilidad es de quien dejó de forma unilateral en el 2014 vacío el centro.
Uh-huh. Y la universidad, a partir de ahora, ¿qué puede hacer? Quiero decir, no sé si puede emprender algún tipo de proceso para pedir responsabilidades a Unicaja, ¿puede tomar las riendas de este asunto unilateralmente? ¿Cómo queda la situación a partir de este desalojo?
Pues todas esas medidas judiciales están en curso. Es un proceso judicializado desde hace meses y lo que, bueno, pues ahora la novedad un poco del juzgado de instrucción es que las medidas cautelares es entregar estas instalaciones a la Universidad Complutense. Uh-huh. Nosotros lo que nos gustaría es que todo fuera con la máxima celeridad, tener los datos que, bueno, escuchaba que a las 12 de la mañana se procederá a dar una rueda de prensa para ver un poco que nosotros, de momento, todos los datos del desalojo y en qué condiciones están las instalaciones y pues no lo conocemos. Nos gustaría saber un poco también cómo se ha procedido con los ocupantes, ¿no? Por un poco lo que comentábamos antes, bueno, la cuestión social de las personas que estaban allí alojadas y ver un poco cuando se despeje el tema, pues proceder, como digo, desde la universidad para recuperar cuanto antes. Y entendemos que en esto vamos a contar con el apoyo de la sociedad madrileña en su conjunto, ¿no? Para volver a recuperar lo que era un emblema de Madrid, que era un emblema cultural, sobre todo, y bueno, una cuestión educativa en la capital.
O sea que la idea de la Universidad Complutense, en la medida de lo posible, es volver a hacer del Johnny exactamente lo que era, es decir, un colegio mayor con mucha actividad cultural, ¿o solamente piensan dedicarle ustedes a actividades culturales?
Pues en principio, como el proceso está con lo urgente, que es la cuestión judicial, decidido no hay nada. O sea, lo único, hasta que no podamos entrar a valorar, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no?, de los daños del edificio, pues tampoco sabremos cuál es el destino, ni con qué plazos, ni con qué tiempo, pero lo que sí que querríamos insistir es un poco en la necesidad de recuperar esas instalaciones pues para un uso como el que tenía.
Muy bien, pues don Julio Contreras, vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por haber estado en estos micrófonos. Estaremos todos muy atentos a esa rueda de prensa para saber efectivamente cómo ha sido el desalojo y también para conocer cuál va a ser el futuro del San Juan Evangelista, que es un poco de todos los madrileños, aparte de la Complutense y con permiso de la Complutense.
No, efectivamente. Muy
muchísimas
amable,
gracias. Hasta siempre. Días. Un fuerte abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Blas,
estoy dormido, Epi.
Ya, pero es que este viernes y sábado en Ford celebran sus días sin IVA. No pagas IVA ni al comprar un coche, ni en las operaciones de taller, ni el viernes ni el sábado, Blas.
Muy bien, hasta mañana, Epi.
Lo llaman el Blue Friday de Ford. Y no van a cerrar a mediodía porque son días sin IVA. Rima y todo, Blas.
Parece como si trabajases en Ford, Epi.
No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
La Euroliga de baloncesto a escena. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Hinki. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Los viajes del IMSERSO para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
www.ondamadrid.es.
Every night I sit here by my window, staring at a lonely avenue, watching lovers.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estoy, apuntándome en la lista de espera, porque quiero comprobar a ver cuánto tiempo tardan en adjudicarme uno, ¿vale?
¿Un qué?
Y en servírmelo.
¿Un qué?
Lo que está de moda ahora en Internet.
Ah, bueno, pues no habrá cosas de moda en Internet, madre
mía. Lo que está de moda, adquirir ahora por Internet, porque además nos llega en ofertón, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que me lo quitan, que se lo quitan de las manos, ¿no? Porque yo no tengo, lo estoy encargando.
Ah, pues, oye, ¿y qué es? Que a lo mejor me interesa a mí.
Pues es un moño nido.
¿Cómo dices?
Sí, un moño para que los hombres se lo pongan en la cabeza, en la coronilla, el moño hipster.
El moño hipster.
¿Sabes qué? Pasamos de la barba,
¿os acordáis
de la barba, a el look de moda?
Sí.
Actualmente, entre los hombres, que no solamente dejarse el pelo largo, sino hacerse un moño, ir con moño, dejas algunos pelillos sueltos por la parte de atrás, pero llevar un moño en la parte de arriba.
Un moño de castañera de toda la vida. Quiero decir, un moño de los redonditos.
No un moño francés,
por ejemplo.
Moño redondo en la coronilla, que muchas mujeres lo hacían con el lápiz, que luego para que se lataban.
¿Y esto se vende?
¿Se vende
el moño?
Que si se vende, que está siendo la locura, lo más solicitado. No sabemos si la gente es para regalarlo, para que...
¿Regalo de Reyes?
Regalo de Navidad.
¿Qué? ¿Me regaló una rata?
Es un moño.
Vale.
Moño nido postizo para hombres. Así se anuncia en Internet. Normalmente este moño se cotiza alrededor de unos 60 euros,
¿sí?
Pero ahora está en oferta. Ahora hay varios espacios en Internet que lo venden a oferta menos de 10 euros.
¿Pero qué me dices? ¿Esto es un chollo?
Con este moño que lo tenemos en rubio, en castaño o negro.
Oye, pues
según la tonalidad de cada uno.
Te estoy imaginando yo a ti con un moño y cómo te sujetas el moño a la cabeza.
Viene un kit completo. Yo, si quieres, te leo el anuncio que es viral. Es decir, este anuncio ha llegado a mucha gente.
Me interesa, estoy haciendo un repaso entre
producto,
mis amistades y familiares, a ver a cuál le regalo yo el moño hipster.
Producto, moño nido. Una de las tendencias más candentes de la moda masculina. Ha sido popularizada tanto por personalidades del ciclismo como actores de Hollywood. Pero aunque este peinado resuma moda por todos los costados, aquellos quienes lidien con él podrán verse marginados en las bandas de motociclistas. Les dicen que, claro, que esto hay que tener cuidado. Dice, este accesorio es desmontable.
Y tan desmontable, como que
no,
es postizo.
Solo
falta que te lo pegues a la cabeza y no te lo puedas quitar nunca jamás.
Esto lo ponen como valor del producto porque puedes ir a tu oficina sin moño y luego ponerte el moño cuando sales por la puerta. Es decir, que voy para Malasaña, me pongo el moño. Que he quedado, que tengo aquí una reunión de ejecutivo en la Castellana, voy sin moño.
Me quito el moño.
Claro. Además, viene una instrucciones como peinarlo, Nos recuerdan que siempre hay que peinar el cabello primero, antes de ponerse el moño, hacia la coronilla de su cabeza, y nos cuentan con un movimiento similar al que hacemos cuando barnizamos una mesa de café de madera recuperada.
Pero si no hemos barnizado una mesa de café en la vida.
Pues es que es el primer paso. Es decir, no puedes llevar moño postizo si no has barnizado antes una mesa de café. Esto va por partes.
Venga, me estás tomando el pelo.
Y esto es en serio. ¿En serio? Grupón, no, mira, no quería hacer publicidad, pero en Grupón lo venden.
¿Venden el moño?
En Grupón lo venden, el moño por menos de 10 euros.
Habrá vendido uno.
Dicen que hay que utilizar horquillas, pero que si no tenemos horquillas, para ir probando, nos sirven los clips de papel, ¿eh?
También ¿cómo los clips?
¿Clips de papel? Que
¿los
se fija
de sujetar
también.
Folios?
Sí, sí, sí. También
pero bueno.
Se fija. Yo me veo que me puedo hacer algunas heridillas en mi cuero cabelludo, ¿eh?
Claro, es que el problema está en que, está sobre todo indicado, me imagino, para los que... No, en este equipo no hay nadie, pero le empieza a clarear un poquito la coronilla. Entonces, claro, si te clarea la coronilla, ¿cómo te sujetas el moño?
Pues tendremos que ver
con unas
la siguiente edición de cómo comercializan, porque luego es que seguro que, como esto está siendo tan exitoso, los creadores de
¿pero
este moño...
¿Pero por qué dices que está siendo exitoso?
Porque sí, porque es que se está agotando.
¿5.000? Se han vendido 5.000 unidades, no me lo puedo creer.
Que lo que te estoy diciendo, que a lo mejor se les ocurre algún invento para sujetarlo de alguna manera, ¿sabes?
Moño hipster. Pues mira, estaba pensando...
Antes mi padre se imaginaba que te podías hacer los bajos de los pantalones sin coser. Y luego se inventaron cosas para que la gente se hiciese los bajos de los pantalones sin coser. Pues ya llegará la forma de ponerse el moño en la cabeza.
Esto me lo inventé yo con 14 años, con un celo.
Pues ya estás tardando a ver cómo alguien se pone el moño
con otro
cuando
celo.
Le clare
con uno, la cabeza. Con uno de estas, ¿cómo se dice? Pegatinas que tienen pegamento por las dos partes.
Claro,
de estas sujetar alfombras.
Sí.
Pues en el suelo para que no se muevan. Te pegas una en la cabeza y luego te pegas el moño hipster.
Claro, o con una gomilla, como los gorros de cumpleaños.
Con unas bridas a las orejas. No sé, es que de verdad me parece completamente surrealista. Bueno, y entonces, ¿qué quieres preguntar a los oyentes? ¿Quién quiere un moño hipster? ¿Te llevas comisión o qué pasa aquí?
No, yo quiero que nos cuenten ellos. No, para demostrar que no tengo ningún tipo de interés, ni de comisión de que se venda, sino que me ha llamado la atención.
Sí.
Pues yo quiero que nos cuenten eso raro, diferente, que ellos han buscado y comprado por internet.
Uh-huh.
Porque al principio tú no ibas a pensar que nadie estuviese buscando un moño hipster para comprarme en internet. Y menos que estuviese agotado.
Bueno, vamos a confesar una cosa. Aquí lo contamos todo y esto lo decimos siempre. El otro día estuvimos intentando reunir entre todo el equipo el número suficiente de solicitudes de una luz que se pone en el grifo. Y entonces te sale el agua de colorines.
Es una luz LED, que hay varios modelos. El modelo barato, que es una luz LED, que tú abres el grifo y que sale del color que tú hayas elegido. Rojo, azul, verde. Tenemos el modelo más caro, que según la temperatura ya del agua del grifo, va cambiando de color.
Pero nos gustaba el barato, más que nada, porque costaba un euro y pico. Lo que pasa es que había que comprar no sé cuántas unidades. Estamos buscando voluntarios, a ver si entre todos nos unimos y pedimos 100 unidades. No sé cuántas unidades hay que pedir todas. Pero mira, me parece un detalle.
Entonces, hay gente que busca moños, gente que busca luces LED de colores para el grifo. ¿Vosotros qué buscáis o qué habéis encontrado raro por internet que hayáis comprado?
Muy bien, tenemos un teléfono en 910-30-63. Tenemos nuestras redes sociales. Sergio.
Estamos en Facebook, nos podéis contactar a través de nuestra página en Facebook, Oye Madrid. Nuestro usuario en Twitter, @OyeMadrid. Y también tenemos dirección de correo electrónico para que nos escribáis y os leemos enseguida. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, mientras el personal se comunica con nosotros para contarnos estas cosas raras y curiosas que he descubierto por internet y que ha dicho, oye, pues mira, pues las voy a me lo voy a comprar para regalar un moño hipster para mi abuelo, por ejemplo. Yo voy a hablar con un amigo de este programa, que además tiene un proyecto muy bonito para las próximas horas, porque mañana jueves en el Auditorio Nacional de Madrid se va a celebrar un concierto que hoy queremos destacar por dos causas, por dos razones. La primera es porque se trata de un concierto benéfico contra el cáncer y además tiene un nombre propio, una protagonista muy especial. Y la segunda razón es porque quien va a estar allí organizando este concierto, actuando y poniendo en marcha su última obra es un amigo del programa, es Juan Antonio Simarro, que va a estrenar su obra Homenaje, que es el segundo movimiento de la Sinfonía por un Mundo Mejor en la que está trabajando. Esto va por piezas, ya sabes, aquí una sinfonía, en fin, lleva su trabajito, me imagino yo. Juan Antonio Simarro, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues encantada de hablar contigo. Concierto benéfico contra el cáncer, recordando a Sara, es el nombre de este concierto que mañana vamos a poder disfrutar desde las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Madrid. Juan Antonio, ¿quién es Sara?
Pues mira, Sara era una niña que formaba parte de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid y pues bueno, lamentablemente falleció el pasado verano, víctima del cáncer, y pues mira, la Orquesta Juvenil Europea de Madrid con Adriana Taunus como directora han querido hacer un concierto en homenaje a ella.
¿Cuántas personas van a estar ahí presente poniendo música a este homenaje?
Pues la orquesta son entre 50 y 60 niños, ahora mismo no me acuerdo cuántos, pero además van a estar acompañados de un coro de otros 220 niños.
¡Qué barbaridad!
Entonces va a ser un concierto muy emotivo y muy bonito, recomendable para toda la familia, porque pues mira, es el momento en el que pueden llevar los padres a sus hijos pues para que se vayan familiarizando con los conciertos sinfónicos.
Uh-huh. Oye, ¿tú sigues estando sigues viviendo en Los Ángeles?
No, ahora ayer mismo llegué de Los Ángeles, ayer a las 11 de la mañana.
Sí, pero bueno, pero tú estás viviendo allí habitualmente y te has trasladado aquí para este concierto, ¿no?
Estoy entre los dos sitios, entre Madrid y Los Ángeles, viviendo aquí sobre todo porque tengo mi familia, y entonces lo que estoy haciendo es yendo muy a menudo por, pues eso, por distintos proyectos, algunos puedo contar, otros todavía no, pero bueno, va muy bien. Entonces, pues eso, entre las dos ciudades, claro, se puede vivir en varios sitios a la vez.
Bueno, creo que el programa del concierto de mañana es muy atractivo, además, porque va a haber obras de todo tipo, desde Vivaldi hasta Eric Clapton, y desde Manuel Falla a Vangelis, pasando por tu obra Homenaje.
Sí, bueno, la Orquesta Juvenil Europea de Madrid es que lo que hacen es que son muy arriesgados y no les da miedo mezclar repertorio. Además es bueno porque, pues bueno, la música clásica puede ser clásica de todas las épocas y lo que están haciendo con esto es acercar a todo el mundo a los conciertos. Entonces, pues mira, eso, igual que ponen Vivaldi y Falla, ponen Vangelis y una versión de Eric Clapton, que yo he escuchado y les queda preciosa. Y mira, también tengo el honor de hacer de poder estrenar Homenaje, que es parte de...
Que es el segundo movimiento de la Sinfonía por un Mundo Mejor, que es en lo que estás tú metido, en fin.
Sí, sí, estoy ahora trabajando en varias cosas. Me estoy volviendo un poco loco porque estoy con varias sinfonías a la vez y un par de conciertos, pero
esto
bueno,
no puede ser. Hombre, ¿cómo con varias sinfonías al mismo tiempo? Pero te armarás
son,
un lío.
Son totalmente distintas. Una es para una orquesta juvenil y la orquesta y la que estoy componiendo, vamos, la que van a estrenar mañana una parte... surgió porque compuse una obertura de 5 minutos,
sí,
que estrenaron también esta misma orquesta y con un coro de 140 niños, y resulta que todo el mundo me dijo, nos ha gustado, lo malo es que tendría que ser más larga. Y entonces pensé, bueno, pues tampoco, no me gusta, es como lo de los libros, ¿no? Si dura 200 páginas, a veces el escritor lo alarga porque se lo pide la editorial,
sí,
y se nota esas 20 páginas de más, ¿no? Entonces dije, mira, no lo voy a alargar, porque no me lo pide el cuerpo, surgió así, pero me había dado una idea, voy a componer una sinfonía, la voy a incluir dentro de una sinfonía, pues por un mundo mejor. Yo soy una persona positiva y optimista, y pues eso, digo, si puedo hacer algo con la música, pues ahí estoy.
Bueno, ¿y por qué Homenaje? ¿Se lo has puesto en relación a esta actuación de mañana o ya se llamaba así? ¿Ya venía con el nombre
es
puesto?
También es que es mala suerte que todo lo que ha pasado durante estas semanas... Sí. Que no solo de París, no lo de Líbano, en todas partes, sí, no, del mundo. Resulta que esto, pues mira, en noviembre del año pasado me enteré la triste noticia, que es que estamos acostumbrados, pero es una noticia que no sé si la gente lo sabe o no, pero resulta que cada 6 segundos muere un niño en el mundo.
Sí.
Víctima del hambre. Y yo, que soy padre, pues es que me lo imaginé y digo, es que esto no puede ser. Y pues mira, me puse a componer, simplemente me surgió, según lo escuché, me puse a imaginar un coro y surgió el tema. Resulta que estaba componiéndolo y mis hijos, por ejemplo, llegaban a casa y me decían, papi, ¿qué te pasa? ¿Que estás triste? Y digo, no, es que según lo estoy componiendo es que me conmueve, ¿no? Y pues mira, dentro de la obra homenaje hay un bombo que va sonando cada cierto tiempo, un poco recordando ese momento. Uh-huh. Pues mira, no es mi estilo, suelo componer más alegre, pero fue lo que surgió debido a que, oye, también estamos en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Pues tienes toda la razón. Oye, ¿cuándo tienes previsto concluir toda la sinfonía?
Pues quiero tenerla para enero, no, para febrero. Febrero o uh-huh. marzo, y a ver si lo puedo estrenar ya en junio, puede ser.
Bueno, pues perfecto, de momento.
Os avisaré, hombre, hay otros movimientos.
Faltaría más.
De momento están en las dos partes, es curioso, que sí. Dos partes compuestas y ya estrenadas, o sea, que es la de homenaje que estrenan mañana y la obertura, sí, que se estrenó hace 2 años, y por supuesto la sinfonía termina de una manera positiva.
Bueno, pues
como no podía ser de otra manera.
Nos alegramos muchísimo. De momento lo que podemos escuchar es este homenaje, lo podemos escuchar mañana, día 19 de noviembre a las 7:30 p.m. en el Auditorio Nacional de Madrid, dentro de ese concierto benéfico contra el cáncer, recordando a Sara, en el que, como digo, vamos a poder escuchar esa obra homenaje de Juan Antonio Simarro, que una vez más pues ha querido acompañarnos en Hoy en Madrid. Juan Antonio, muchísimas gracias.
Es un placer, muchas gracias a vosotros.
A seguir trabajando,
¿eh? Todos a que vengáis, por
que
supuesto,
hay que acabarlo, nada, si esto está a la vuelta de la esquina, en fin.
Si hasta febrero está ya.
Vale, vale, perfecto. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Son las 11:31 de la mañana. Tenemos pendiente escuchar estas historias de objetos curiosos que nuestros oyentes han ido encontrando por internet y que, quién sabe, a lo mejor optan al regalo más original de las próximas Navidades. De momento, este ranking está encabezado por el moño hipster.
El moño hipster.
Un moño desmontable que uno se puede poner y quitar de la cabeza a gusto y que está pensado sobre todo para caballeros, aunque, hombre, oye,
unisex, esto lo puede utilizar cualquiera de casa.
Yo me puedo poner un moño de estos.
Que lo coja del armario y se lo ponga.
Lo que pasa es que tengo que ser o morena o rubia o castaña, ¿no? Si soy pelirroja, pelo aveta, todo esto, las mechas,
nada,
las canas tampoco, nada. En fin. Bueno, pues de momento ahí está.
Que enseguida leemos a los oyentes. Solo te digo
un poco de estropajo.
Bueno,
solo
te digo que Aurora sí, se ha picado con, nos lo pone en Twitter, con lo de las luces LED de los grifos.
Sí.
Ella dice que luces LED de grifo no, pero que si tiene zapatillas estar en casa con luces LED.
Pero corcho, para iluminar el pasillo cuando te levantas
para
de noche.
Para iluminar por la noche cuando me levanto al baño.
Pero esto me parece fantástico.
Pues apúntatelo.
Y que luego nos diga dónde lo he encontrado, vamos, y si no hace falta reunir
por internet,
a 500, sí, pero claro, pero a lo mejor tenemos que reunirnos 500 para que esto nos salga a cuenta, como las luces LED. Estamos todos muy frustrados, porque claro, oye, luz LED para el grifo, que esto está muy bien porque tú lo pones sin avisar y el personal se pega un susto después cuando ve que sale un chorro de agua rojo, ¿no? Por ejemplo, baratísimo, euro y pico, pero claro, hay que juntar a 100. Claro, esto es un poquito, a lo mejor podemos abrir grupos entre los
claro,
oyentes y los pedimos todos de golpe, luz LED, venga ya. Que en fin, que mientras vamos recibiendo ideas, porque esto en el fondo lo hacemos para ver si se nos ocurre qué regalar este año nosotros, ¿no?
Estoy viendo. Sí, yo ya estoy tomando nota.
Bueno, vamos a echar un vistazo a la actualidad, esa actualidad que nos mantiene un día más muy pendientes. De París, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Alguna novedad de última hora?
Bueno, pues la última hora, Eli, nos lleva a hablarles de desalojos de todos los vecinos de ese barrio de Saint-Denis que ahora mismo está sitiado por las fuerzas de seguridad, donde en un apartamento sigue atrincherado, al parecer, al menos un terrorista. Desconocemos, porque el objetivo es Abdelhamid, este belga uh-huh. que sería el cerebro, ¿no?, de los atentados. Y es el objetivo fundamental, teniendo en cuenta que podría seguir allí en París y podría estar en ese apartamento donde han muerto dos presuntos terroristas en esa redada una mujer que habría hecho detonar un explosivo que llevaba y también otra persona abatida por los francotiradores. Un extremo este, por cierto, Eli, que de momento la Fiscalía no ha confirmado, pero es las últimas noticias que nos llegan. Por lo tanto, en esa situación estamos allí en París. Se han vuelto a escuchar detonaciones en la zona cercada por la policía y se están produciendo esos desalojos, mientras continúan llegando muchos coches de policía secreta, uniformados con pasamontañas, también armados. Y bueno, una imagen que, si ustedes han tenido ocasión de verla, también se la describimos, de una de las detenciones de los sospechosos, en las que se ve de cintura para abajo a un hombre totalmente desnudo, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en París. Aquí en Madrid, aparte de estar pendientes, por supuestísimo, de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esos atentados y de las medidas de seguridad que se van poniendo, sobre todo de cara a ese encuentro, ese choque deportivo este mismo sábado, teniendo en cuenta que ayer se anularon dos grandes partidos que había previstos por amenaza terrorista, que finalmente era una falsa alarma en principio. Bueno, pues como digo, se mantiene ese Madrid-Barça en el Santiago Bernabéu este sábado. Una declaración que va a hacer la delegada del Gobierno a las 12, una convocatoria a los medios en la que se va a hablar de el Johnny, de ese Colegio Mayor San Juan Evangelista, donde está Gloria García Talavera, con quien conectabais hace unos minutos, y además de hablar, por supuesto, de las detenciones que ha habido y de esa operación allí en ese Colegio Mayor, bueno, pues también se le va a preguntar, por supuesto, de las medidas de seguridad de cara a ese choque y de todo lo que tiene que ver en relación a esos atentados de París. Y ya muy rápidamente, vamos a estar pendientes de IFEMA, teniendo en cuenta que hay reuniones hoy en la Real Casa de Correos entre Cristina Cifuentes y dirigentes de esta institución, también de urbanismo, de contaminación, porque hay comisiones en el ayuntamiento, y de una banda, una detención que se ha producido. La Guardia Civil ha arrestado a cuatro personas de una red especializada en el robo de joyerías, empresas y vehículos de alta gama. Por lo tanto, muchísimas cosas que además ahora tampoco les puedo contar más, pero que a lo largo de los boletines y del informativo vamos a ir ampliándolas, por supuesto.
Muchas gracias, Nieves. A seguir trabajando, que hoy sí que hay mucha tarea por delante.
Si se pudiera comprar el tiempo, yo me pediría eso.
Venga, un poquito de tiempo. Esto creo que ni en Alibaba, ni en Groupon, ni en eBay, ni en estas cosas. En fin, pues hasta luego, compañera. Bueno, pues ya tenemos moño hipster, tenemos luces LED para el grifo y zapatillas con luces
zapatillas
LED.
Zapatillas de estar en casa con luces LED, y que luego he estado investigando que hay zapatillas de luces LED para todo tipo de momentos en tu vida. Es decir, que podemos llevar moño y zapatillas de luces LED para pedalear con nuestra bici.
Pero
por Madrid.
Pero parece una portera en vez de un hipster con esto.
Yo voy a intentar ponerme todo lo que los oyentes nos recomienden, darles utilidad.
Te lo vas a poner todo encima.
Claro.
Bueno, bueno.
Yo primero...
Vas a aparecer la madre de psicosis con el moño y las zapatillas, madre mía.
Yo
qué
voy
miedo.
En mi vida diaria, incorporando todo lo que aprendemos día a día aquí. Me lavo el pelo con Coca-Cola, lo recuerdo, luego me pongo
Dios,
el moño.
¿De verdad?
Claro, para que me dé volumen, porque necesito tener volumen en el pelo.
Te noto yo
claro.
Que tienes más volumen claro. En el pelo, efectivamente.
Y luego mis zapatillas LED. Y luego, que sabes que yo no me aplico el desodorante por la mañana, que me lo aplico por la noche.
Ah, es verdad, es verdad. Eso quedamos el otro día, ¿no? Que hay que aplicarse el desodorante por
según
la noche.
Según los expertos, que no sabemos de qué, pero eran expertos.
Sí.
Vamos a saludar en Facebook.
Te estás convirtiendo en un peligro público, quiero decir.
No, esto sea,
la gente cuando sepa que vas por la calle se va a retirar.
¿Qué somos? Del Valle Periodistas.
Sí, de
claro,
investigación tú.
Claro, empíricos.
Yo también soy periodista de investigación y te mando a investigar todo.
Claro, vamos también a las fuentes o comprobamos las cosas.
Exactamente, muy bien. Bueno, tenemos un teléfono 910-30-63, tenemos las redes sociales, tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es. a través del cual nos pueden mandar esos objetos curiosos que están formando parte de la carta de los Reyes Magos de nuestros oyentes. Hay que saludar.
Venga, Micaela, en Facebook, que es Hoy en Madrid, saludamos a Micaela, que
bien.
Es Micaela Rodríguez. En Twitter damos la bienvenida a La Zona Cubic, a Ania Cecer, a Julia Esther Parra, a Náufrago a la Deriva y a Ramón Sánchez.
Vamos al lío, venga, que yo estoy,
venga.
Yo estoy dispuesta a apuntar lo que haga falta.
En
venga,
Facebook
que
nos escribe Lucía y nos cuenta que ella ha adquirido Yo interpreto siempre a través de internet porque es el vehículo.
Pues sí, sí, hombre, los chinos también tienen cosas curiosas, pero sí. Se pueden encontrar cosas raras, pero fundamentalmente es internet.
Ella
sí.
Nos cuenta que están esperando ya en casa, que son todos fans y están esperando la nueva entrega de Star Wars y que ha conseguido unas pegatinas para el inodoro de Star Wars. En el respaldo, dice, hemos pegado la de que la fuerza te acompañe y en la... y en la taza está puesta la cara de Darth Vader. Eso es.
Que la fuerza te acompañe en la tapa del inodoro, ¿no?
Sí, sí, en el respaldo, en el respaldo. Debe ser que tú cuando ya te sientas lo lees...
Levantas la tapa y ves esto y ya automáticamente, en fin...
Claro.
Divinamente.
Yo ahora, se me ocurre a mí,
Ya.
A la oyente, o a lo mejor algún oyente lo tiene, hay dispositivos... Igual que está la luz LED para iluminar... el grifo, las zapatillas, ¿existe algún tipo de dispositivo para que emita sonido cuando yo tiro de la cadena? Es decir, y que una vez que la fuerza me haya acompañado, suene la marcha imperial.
Oye, y luces LED en el baño, claro, y aparece una nave espacial.
Ah, mira.
Y lo hacemos todo, ya todo en una. Qué barbaridad.
hoy@ondamadrid.es.
Porque cepillos de dientes que... Ajá. Suena la música de Star Wars mientras que te daba los dientes, sí los he visto. Es decir, mis sobrinos lo tienen.
¿Ah, sí?
Pero yo, tirar de la cadena que suena Star Wars, no.
No, pero fíjate, yo sí he visto en un chino una fundita. Mira, estoy pensando, mira, voy a escribir al correo. Bueno, te lo voy a decir ya directamente porque pierdo el tiempo. Hay unas fundas. Tú sabes que ahora llega el invierno y que uno cuando se levanta al baño a mitad de noche, el inodoro suele estar frío. Suele estar muy frío. Es muy incómodo.
Sí.
Bueno. Venden en un chino que yo conozco, te lo digo por si te interesa, que te lo puedo conseguir a un módico precio. Unas funditas como de felpa, de las hay de varias clases. Las hay de felpa, las hay tipo alfombrado, las hay que parecen como moqueta, que tú lo pones alrededor del baño, como una fundita con unos adhesivos. Es que el otro día lo estuve viendo. Con unos adhesivos. Oye, y te queda eso que de verdad parece el trono de Felipe II, el de
Yo
el Escorial.
Me la noto, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, eso debe ser la bomba, pero... que va, no he comprado uno porque me da vergüenza. De verdad, ¿eh? Pero estoy por comprarlo ya. Ya, hijo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, nos apuntamos esas pegatinas específicamente para inodoro de Star Wars.
Apunta mi funda,
que
también hace el pada
apuntamos,
para el baño.
Apuntamos la funda. Y nos cuenta Santiago.
Hacía como Chester. Con botón. Como botón. No,
hombre, claro, hay que ponerlo.
Es verdad,
que
había como una cosa Chester allí, claro. En el baño. De,
claro,
en varios colores.
Que quede ahí un poco.
Había un naranja. Divino.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Santiago, lo pone en Twitter, en Facebook, que él compró por internet un motor sincrono que usa el plato del microondas para girar. Que él lo estuvo buscando porque dice que entienda...
Pero si ya te gira el plato del microondas de natural.
Pues debe ser
¿te
que...
¿Te gira de serie?
Pues un motorcillo para que giras el plato del microondas.
Pero
me pone Santiago, debe ser que... El plato va sobre un soporte.
¿Estás seguro de que está usando microondas?
Que sí, pues habrá ese motor.
Sí, se ha creído que bueno, no sé.
Le dice que le daban 70 euros de presupuesto para arreglarlo en tienda.
¿Sí?
Ese motorcillo para que girase el plato del microondas. Y que él lo consiguió por internet por menos de $4.
Fíjate.
Desde China. Twitter, Mundo Friki. No el de Twitter, sino nuestros oyentes en Twitter.
Sí,
dice,
vale.
Mariano. Un mando de televisión en forma de varita mágica. Dice, lo compramos cuando mi hijo tuvo la fiebre por Harry Potter.
¡Ay, qué bonito! Yo quiero, voy a apuntar también, varita, bueno.
¿Un mando a distancia?
Verás mi carta a los Reyes Magos como va a ser.
Forma de varita mágica. Recordamos que esto no es, son deseos, sino es que gente lo está compartiendo con nosotros y lo tiene, que existe. Es decir, que
sí.
Rebuscáis, cookie a cookie, es decir, vais a ir llegando a este regalo.
Vale.
Candela, ¿qué ha conseguido ya por internet en correo electrónico? Pues nos cuenta que unos cubrepezones de silicona.
¿Qué?
Sí, cubrepezones de silicona, perfectamente invisibles.
¿Y esto para qué?
Y nos cuenta Candela que venían con instrucciones como el moño Hister y dice que se aplican fácilmente al busto gracias a una cinta adhesiva, por lo cual esa cinta misma adhesiva del cubrepezón nos puede servir para el moño hipster, yo interpreto.
¿Pero para qué quieres esto?
Dice que son ideales, nos pone Candela, sí, para llevar ropa con transparencias o con camisetas escotadas.
¡Ah!
Sí, no es para una barra americana.
Exacto, yo ya me estaba viendo una barra americana y digo, pues no sé.
hoy@ondamadrid.es.
A ver, voy a apuntar. Para, bueno, sí, para. Yo luego distribuyo entre mi familia. Vale.
Javier, en Facebook apunta un cerdo de goma antiestrés. Dice que este cerdo solo le costó, bueno, me parece caro, debe ser muy bueno, 10,5 euros.
Bueno.
Un cerdo antiestrés.
Sí.
Nos pone dónde lo compró, que fue en Amazon.
Ya, pero dice el tamaño, es un tamaño natural.
Claro, debe ser
cerdo,
grande, debe ser yo creo que debe ser como antiestrés, pero en plan cojín, por 10,5 euros, es decir, como un cerdo que te lo pongas
que
ahí.
Que por 10 euros, hombre, no te voy a decir que te puedas comprar un jamón, pero, en fin,
dice
chorizo
que
buena calidad.
Cochino de goma, resistente al agua y a los mordiscos, dice
se estresa mucho este hombre.
Dice que te puede acompañar bajo la manta. Debe ser tamaño cojín para que tú te desestreses.
facebook.com/hoyenmadrid.
Antonia en Twitter, molde para cocer huevos y que queden cuadrados.
¿Cómo? ¡Qué bonito!
Un molde para cocer huevos y que te queden cuadrados.
Este lo quiero, voy a apuntar. Molde, huevos cuadrados.
Vale, a ver si Antonia nos manda las instrucciones, porque a mí me encanta leer las instrucciones de los aparatejos y yo quiero saber cómo es este molde, porque, claro, el huevo no es cuadrado.
No, que yo sepa no.
Claro, ¿no? Y en fresco, si yo lo intento meter dentro del molde cuadrado, me lo cargo.
Sí.
¿Cómo funciona
bien
este molde para cocer huevos y que queden perfectamente cuadrados? Lo investigaremos.
No sé.
Y Roberto nos cuenta que su hermano lo hace en Twitter, compró a través de internet, nos dice en concreto a través de eBay, dice una Plectrum Cutter Pickmaster, que es...
¿Y esto cómo, qué significa?
Para hacer púas de guitarra.
¿Para fabricarlas?
Fabricar púas de guitarra.
Ya.
Si te lanzas al mundo...
Claro, ¿y cuánto cuesta esto?
No me lo pones, no, pero...
Te digo porque tú fabricas dos púas para guitarra, que ya vas bien, quiero decir, ¿para qué quieres más púas de guitarra?
Mira, buena pregunta.
¿O pones un kiosco de púas?
Grupos musicales que nos vienen a ver y a tocar un acústico, pues a ver cuántos de ellos tienen una Plectrum Cutter Pickmaster.
No sé, pero podríamos poner nosotros una aquí y les vendemos las púas.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Venga, me voy con dos rápidos. Soledad en Facebook, que su marido siempre por internet compra y consigue los relojes que luce James Bond en cada una de las películas. Se hace con ellos.
Oye, pues se cuestan un pastizal.
Ya, pues debe ser como... Mira, ese sabe pedir regalos. Y Gaby, Twitter, arroba películas del Cinexin de segunda mano. Dice que yo lo tuve de pequeño, sigue funcionando y que lo utiliza su hijo.
Bueno, hay que hacer segunda parte de esto, compañero.
De estos regalos.
Vamos, pero sí, yo me estoy apuntando todo. Tú, de momento, tienes que ponerte un moño hipster y unas zapatillas con LED.
Sí.
Sentarte a ver la tele con una bandejita, con unos huevos duros cuadrados y una varita mágica para cambiar el
mando. Vale. Y llevo en mi cesta de mi bici,
¿sí?
Porque para ir por Madrid llevo cesta.
¿Ah, sí?
Claro, porque llevo tantas cosas. Llevo una guitarra para luego poder utilizar las púas que he ido fabricando con mi maquinita esta que me ha encantado, su Pickmaster, esta como se llame.
Vale. ¿Llevas teléfono móvil encima? Lo digo por si te detienen, para que puedas avisar.
Sí, sí.
Y te saquemos.
Oye, que el cerdo lo tengo que llevar conmigo. Que hay mucho tráfico en Madrid y el cerdo hace estrés, viene bien.
Dios mío, qué espectáculo. ¡Hasta luego!
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, estamos a punto de llegar a las 12 menos 10 minutos de la mañana. Que nadie se preocupe, que yo sé que los muchísimos seguidores que tiene esta sección estarán diciendo, pues sí que no va a quedar tiempo. Que no se preocupen, hombre, que llegan las noticias a las 12, pero después podemos proseguir con esta sección que tiene muchísimo éxito. Y es que hoy vamos un poquito de aquella manera por culpa de la actualidad. Seguimos muy pendientes de París y además nos hemos ocupado del desalojo del San Juan Evangelista, que también se merecía, hombre, un poquito de despliegue informativo. Bueno, tengo que decir que hoy empiezo esta sección que es la segunda parte de algo que ya comenzamos la semana pasada, que es cómo colocar una mesa, cómo disponer adecuadamente una mesa con una cena, en fin, oficial o una cena un poco vestida y un poco seria, si por ahí una vocecilla. Pero digo que empiezo yo esta sección hoy con un libro en las manos que lleva por título Historia del ceremonial y del protocolo. Está escrito por tres personas, por Dolores del Mar Sánchez González, por Regina María Pérez Marcos y por María Gómez Requejo. María, buenos días.
Buenos días.
¿Pero esto qué es? ¿Qué libro más bonito?
Pues mira, es uno de los muchos que tienen que salir a lo largo de este año y del que viene, de asignaturas que hay en tanto en el grado en protocolo como en el máster, en los máster que se están impartiendo en protocolo. Uh-huh. Y bueno, no hay protocolo sin historia, como claro, diría mi amiga María de la Serna, entonces ahí. Ahí está el libro, un poquito de historia del ceremonial. No es una historia exhaustiva del protocolo, porque eso tardaríamos una vida en hacerlo, ¿no? Pero sí tiene pues puntos, aspectos importantes de ceremonial en cada época. Se ha dividido la historia en épocas muy grandes y se han elegido distintas ceremonias pues para ilustrar que hay protocolo desde hace mucho. Uh-huh. Y ahí está.
Interesantísimo conocer además de dónde viene nuestro protocolo, el que usamos nosotros, de dónde vienen algunos usos y costumbres que todavía están vigentes en nuestro país y que no se parecen al de otros países, porque cada uno efectivamente viene de un sitio, de un momento de la historia y de una determinada cultura o de un determinado suceso, ¿no? Me imagino. Oye, de esto podemos hablar
sucesivas. Sí, ¿por qué no? Claro.
Bueno, muy pues bien. Encantada de tener este libro. Editorial Síntesis es quien lo ha puesto en circulación. Historia del ceremonial y del protocolo, que tiene una pinta fantástica, que está dirigido a alumnos universitarios de grado y posgrado de protocolo, a gente que está estudiando, pero que, oye, nos viene divinamente a todos,
sí,
porque,
para
oye,
echar un vistacito a la historia.
Aprender siempre es buenísimo, y eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? Contigo, todas las semanas, aprender un poquito de
muchas
esto que
por
llamamos
esta confianza.
Protocolo, vamos, y cada vez nos la iremos cogiendo más, ¿no? O sea, te vamos a ir haciendo trabajar cada vez un poquito más. Bueno, María, el otro día, perdón, nos quedamos con la mesa medio poner.
Sí, con los platos ahí.
Tengo yo toda la semana mi mesa para una cena oficial medio preparada. Tengo mi mantel perfectamente planchado, que cae a los lados de la mesa a una altura, en fin, digamos,
a medio camino.
Ni me arrastra por los suelos, ni se me queda pegadito al borde. He elegido, además, como tú recomendaste, un mantel clarito, un mantel liso, un mantel de hilo, es decir, nada de manteles de plástico, ni de manteles de papel, ni estas cosas. Y habíamos colocado ya la servilleta sin grandes florituras, doblada, en fin, de una manera un poquito sobria, digamos. Nada de hacer, en fin, águilas imperiales con la servilleta. La tenía puesta al lado izquierdo de la mesa. Y habíamos colocado ya los platos. Habíamos colocado un bajo plato o un plato de respeto. Luego, como mi idea es poner un pescado, pues había puesto un plato llano. De primer plato había pensado yo en algo que necesita un plato hondo, pero no lo he puesto todavía porque he puesto un platito más pequeño encima del plato plano para los entremeses. Y en eso nos habíamos quedado, ¿no? Entonces llega el momento complicado de las copas y los cubiertos. Atención, que aquí llega el de los cubiertos. Hombre, puede parecer complicado, pero una vez que se sabe el truco, ¿no? Sí, en fin, pues sí. Esto está tirado, ¿no?
De fuera para adentro y a la izquierda una cosa y a la derecha otra. A la izquierda...
Cuando dices de fuera para adentro, quiere decir que a la hora de colocar los cubiertos en la mesa, si empezamos pegando al plato, tenemos que poner el del último plato. Claro, y de ahí vamos de ahí colocando hacia afuera, de manera que cuando vayamos a tomar la sopa, la cuchara la tengamos a la derecha y el sitio... Más exterior, sí, digamos, sí. ¿No?
Luego las empezamos a utilizar de fuera para adentro. Y de todas formas, como has dicho que ibas a poner unos entremeses, pues al lado de la cuchara, por el exterior, un tenedor que se llama en hostelería tenedor de principios, que es con el que vas a estar tomándote esos entremeses.
¿Y en qué se diferencia este tenedor? ¿O puede utilizarse un tenedor normal?
No, suele ser un tenedor un poco más pequeñito. También es el sitio en el que se puede poner pues las pinzas para si vas a servir un marisco, por ejemplo, pero se pone ahí en ese lado exterior un poco más. Si los cubiertos los separamos entre ellos un centímetro entre cada uno, pues este está un poquito más
alejado, poquito más separado,
para que
¿no?
se vea que es algo que no forma parte del centro de tu comida, ¿no?
Bueno, tenemos ya los cubiertos distribuidos, cuchara y cuchillo a mano derecha y tenedores a mano izquierda. Para el pescado, pala.
Sí, una de pala pescado,
que esto se está perdiendo. La pala de pescado corre el riesgo de extinción.
Que no la... Claro, no se sabe utilizar tampoco muy bien. La pala de pescado no es algo para cortar, es algo para separar las lajas, las láminas del pescado, si... que deberías tener la suficiente pericia a separarlas y ayudarte a comerlo, pero no es para cortar, no es un cuchillo de carne.
Exactamente, bueno, no se coge como si uno fuese a coger el machete.
La utilización de todo este instrumental que tenemos sobre la mesa la veremos la semana que viene, pero
ahora, de momento, distribuimos la mesa. Muy bien. ¿Cómo diferenciamos el tenedor de carne del tenedor de pescado?
Pues el de pescado tiene una púa menos, ¿vale? Y es un poquito más, ligeramente más pequeño.
Tiene tres púas frente a las cuatro que tiene uno del de la carne. ¿No? De hecho, es importante tenerlo en cuenta porque si uno no se fija bien, a lo mejor no va a poner pescado, pero coge el tenedor del pescado y lo coloca para comer carne, ¿no?
Sí, pero dice, bueno, es un poquito más pequeño, más manejable, pero no, el del pescado. Además, en el caso de la mesa que tú quieres poner, que vas a poner solo pescado, pues no hay pérdida. Bueno, no debería haber pérdida posible.
Claro, pero por eso he puesto, en este ejemplo he puesto solo pescado, para que tú me digas, cuidadito con el tenedor
de tres púas.
Cogemos esta cubertería que tenemos en casa para estos momentos especiales y con el fragor de la batalla cogemos estos tenedores, venga ya. Y son los de pescado o son los de carne y estamos sirviendo pescado, ¿no? ¿Qué hacemos con los cubiertos de postre? ¿Los colocamos enfrente del platito entre el plato y las copas o los colocamos en otro lado o no los colocamos y los sacamos con el postre?
Hombre, lo ideal sería sacarlos con el postre, porque es que cuantas más cosas utilices en la mesa, mayor riesgo de que pase cualquier cosa. O sea, es que tienes muy poco espacio, tienes todos esos adornitos ya puestos, hay mucho material en la mesa. Los cubiertos del postre, pues lo ideal es que vengan con el postre, pero si no hay más remedio que ponerlos, pues los pones en la parte superior, frente a la parte superior del plato, entre los platos, entre el final del plato y el inicio de las copas, y lo vuelves a poner en el mismo orden que los tienes, derecha e izquierda, el mango a la derecha, el mango a la izquierda, el mango de la cuchara a la derecha, el mango del tenedor a la izquierda.
Si hace falta cuchillito de postre, estamos perdidos. Vamos, directamente. Ya va aumentando, parece que estamos rodeados por un arsenal de guerra.
Asediados por las armas, pero bueno, ya entre medias. Y también con el mango, pues al lado que lo vas a utilizar. El cuchillo se usa con la derecha, pues el mango a la derecha, ¿no?
A la hora de servir, cubiertos de servir, evidentemente. Esto de servir con los cubiertos de cada comensal, no.
No. Cada uno que use sus cubiertos, mejor. Pues tener unos cubiertos específicos para servir y luego, pues, si alguien se quiere, si tiene suficiente pericia el invitado para servir con... utilizándolos en pinza, fenomenal, pero si no, pues cuchara y tenedor, la cuchara por debajo para la posible salsa que tenga la carne o el pescado que estés sirviendo,
sí,
y el tenedor por arriba y ya está. No pasa absolutamente nada porque alguien no sepa manejar los cubiertos en pinza. Es... requiere práctica, es decir, práctica. Si no estás acostumbrado, aunque lo sabes hacer, pues te puedes escapar el cubierto y
casi mejor no hacer experimentos, ¿no?
Sí,
porque
no,
como te salga disparado un cubierto,
gaseosa.
Exactamente. Bueno, después de los cubiertos viene la segunda parte muy complicada, que es el de colocar las copas, que pueden ser multitud también, sí. María, pero si te parece, hacemos aquí una paradita, creamos expectación sobre la colocación de copas en una mesa formal. Escuchamos contar las noticias, que seguramente que traen alguna novedad sobre esta operación policial que se está desarrollando desde las 4:30 de la madrugada en París. Y después retomamos, ¿te parece?
Perfecto.